Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La vivienda ha sido tema central de una campaña que empieza a encarar su recta final. Como te hemos contado en COPE, el gobierno ha aprobado la construcción y rehabilitación de más de 120.000 viviendas para alquiler social y avales a menores de 35 años. Sin embargo, resultan medidas insuficientes para solucionar el problema actual de falta de oferta. Iranzu García.
Lejos de solucionar el problema, la entrada en vigor de la nueva ley de vivienda va a hacer que empeore este problema todavía más y que se reduzca la falta de oferta. Comprar o alquilar nos cuesta un 50% más que hace 10 años. Los precios suben a un ritmo medio del 10% y el alquiler está en máximos, presionando por una oferta insuficiente y una demanda que aumenta. Un 35% de los que podrían ser posibles compradores ya no quieren hacerlo por la subida de tipos y la inflación. Así que su única opción ahora es el alquiler. María Matos forma parte de una conocida inmobiliaria.
Está causando una gran inseguridad jurídica en el sector y desamparo en los propietarios que dicen sentirse desincentivados a mantener sus viviendas en el alquiler.
Una posible solución sería fomentar la decisión de vivienda por grandes tenedores a cambio de seguridad jurídica. Esto aumentaría el parque al alquiler en 20.000 viviendas.
El gobierno no consigue poner fin a la huelga indefinida que mantienen los funcionarios de la Administración de Justicia. El seguimiento estos dos días que llevan de huelga ha sido del 80%. Hoy encaran otra jornada. Por el momento habían hecho paros puntuales provocando, dicen, 500.000 de juicios suspendidos y más de 60 millones de actuaciones judiciales paralizadas. Por lo demás, la negociación que sí que ha llegado a su fin es la que mantenían asociaciones de jueces y fiscales con el gobierno, con la firma de un acuerdo que incluye un aumento salarial de unos 450 euros al mes y una ampliación de plantilla de 200 plazas. El pacto lo han firmado 6 de las 7 asociaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En libertad, los 3 detenidos por los insultos racistas a Vinicius en Mestalla tras prestar declaración ante la policía. Están acusados de un delito de odio. Juan Baño.
7 detenidos en las últimas 24 horas en Valencia han quedado libres, los 3 arrestados hasta ahora como presuntos responsables de los gritos de odio y hasta gestos mímicos llamándole mono y tonto a Vinicius. Tras el escándalo con trascendencia internacional organizado tras este episodio, se sigue buscando más imágenes que pudieran implicar a más presuntos agresores para comparecer posteriormente ante Fiscalía. Ante el juez deberán comparecer también en Madrid los 4 detenidos acusados de colgar una muñeca hinchable negra con la camiseta de este mismo jugador. Fue el pasado 26 de enero. Las detenciones, según supo COPE, estaban previstas desde la semana pasada. 3 de ellos del Frente Atlético, 1 con antecedentes por lesiones. Están posicionados claramente en el lugar de los hechos.
Es cierto que el revuelo que se ha montado con la polémica ha sido mayúsculo. Todo el mundo ha hablado y se ha pronunciado sobre lo ocurrido, pero en lo deportivo quédate con varias claves. En primer lugar, Vinicius no será sancionado por su agresión a Hugo Duro. Se le ha retirado la tarjeta roja. También se ha decidido cerrar la grada Mario Kempes de Mestalla durante 5 partidos y se ha sancionado al club con una multa de 45.000 euros.
Yo estoy anonadado con la decisión del comité. No entiendo que se siente este precedente.
Y me parece que lo que ha hecho el comité de competición es impresentable. Me parece que es la mayor injusticia de la historia.
La opinión del partidazo de COPE sobre la retirada de tarjeta a Vinicius parece que está clara. A pesar de todo esto, ha habido fútbol este martes. Hemos tenido un Celta 1, Girona 1, Real Sociedad 1, Almería 0 y un Real Valladolid 3, Barcelona 1. Hoy a las 7:30 de la tarde, Elche-Sevilla y Real Madrid-Rayo Vallecano. A las 10, Español, Atlético de Madrid y Real Betis-Getafe. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio a esta hora. Hay un montón de personas que están trabajando, hay un montón de personas que están intentando conciliar el sueño y hay un montón de personas que comienzan la jornada laboral en este momento. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Ya sabes que somos el primer despertador de la radio, que le damos paso a Carlos Herrera y que después de la noche con Beatriz Pérez Otín, pues toca ponerle las calles a este miércoles 24 de mayo de 2023. Siempre arrancamos montando calles positivas historias que están alejadas de la política, historias que resumen pues algo importante que ha sucedido en cualquier parte del mundo y que son noticias que brillan por sí solas porque nos demuestran que la vida mola un montón. Dicen que la unión hace la fuerza y eso es algo que los vecinos de Librilla pues se han aplicado. Este pueblo murciano de 5.000 habitantes, que tengo el gusto de haber conocido, cuenta con un gran patrimonio histórico, la iglesia del pueblo, la plaza o incluso la posada del duque. Y es que este último fue protegido hace unos años como bien de interés cultural, pero el abandono y el riesgo de desplome pues le ha hecho entrar en la lista de roja de patrimonio. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que si no se actúa y se procede a su rehabilitación, la alternativa es el derrumbe. Ante esta amenaza, pues claro, varios vecinos decidieron crear la plataforma para la defensa de las posadas, y aquí en COPE, pues su portavoz, Antonio Huertas, nos contaba la importancia de este edificio.
Un edificio del siglo XVIII que fue mandado construir precisamente por el Duque de Alba. Es un edificio que tiene, pues, en total, con un patio interior, 3.000 metros hay en total construidos, y es el edificio que puede ser considerado como la mayor seña de identidad de nuestro pueblo de Librilla.
Este inmueble fue declarado ruinoso. Este inmueble también salió a la venta, salió a subasta pública. Y estos vecinos pues se encontraban con la necesidad de reunir 375.000 euros y sobre todo para no perder una de las señas de identidad de su pueblo. Tenían que recaudar el dinero en un tiempo récord, en tan solo 2 semanas, y así surgió la idea de crear la plataforma. Los 30 vecinos impulsores de la iniciativa hicieron particiones y a cada uno pues le aportó, cada uno aportó lo que pudo. Pues bien, en menos de 24 horas habían conseguido el dinero. Antonio fue el encargado de pujar por el edificio y se hicieron con la propiedad. Pero claro, la labor de la plataforma no acaba aquí. Ahora toca la parte más complicada.
Y para que pueda ser restaurado, la única fórmula que vemos es el que pueda ser un edificio público. Por lo tanto, en el momento que tengamos la propiedad, la plena propiedad, que esté libre de carga, lo que haremos será donarlo al ayuntamiento para que sea el ayuntamiento y con el que, lógicamente, se va a colaborar para solicitar las subvenciones.
Claro, es que cuando el edificio esté restaurado y en perfecto estado, quieren que la posada del duque vuelva a tener la vida que le caracterizaba en su día.
Es una seña de identidad de nuestro pueblo. Entonces, nosotros siempre lo que hemos estado planteando desde la plataforma es el que era necesario el que se pudiese recuperar el alma de ese edificio. No vamos a hacer una posada, pero sí creemos que hay una parte que tiene que estar vinculada a la situación de hospedería, de restaurante, etcétera, para recuperar esa parte inicial del edificio.
La idea es que pueda volver a entrar en la lista de bienes de interés cultural y que la posada del Duque de Alba pues se convierta en un punto de referencia en la región de Murcia. Esperan que eso despierte el interés de los visitantes y el edificio tenga una segunda vida, y todo gracias a sus vecinos. Aquí está el valor de todo esto, ¿no? Gracias a los habitantes de Librilla, que han apostado por su patrimonio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido. Gracias por elegirnos. Mira, arrancamos este miércoles 24 de mayo anunciando que esta primera hora pues vamos a charlar con Jorge Alcalde. Hoy nos va a hablar de una investigación que han llevado a cabo con varios servidores de inteligencia artificial. La verdad que es un experimento muy interesante porque demuestra que las máquinas acaban reproduciendo los parámetros que las personas les programemos. Así que vamos a ver qué nos cuenta el gran Jorge Alcalde en unos minutos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, los ponedores que les ofrecemos.
Pues antes de llegar a las 5, Guillermo Díaz, en la sección de cantantes y grupos de habla hispana que han triunfado por el mundo, nos va a acercar en esta ocasión la figura de Natalia Lafourcade, una mexicana a la que no le queda tiempo para aburrir inscribirse, porque es que es de todo, ¿eh? Productora, reglista, actriz, es diseñadora también, activista, cantante, tiene muchísimos méritos. Antes de terminar esta hora conoceremos más detalles de su vida y de su obra.
Vamos a ver cómo vienen las temperaturas, cómo está el clima, si está lloviendo y en qué zonas, y sobre todo qué nos esperan las próximas horas. Vamos a ver qué nos cuenta Gracia. Hola, Gracia, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo vienen las temperaturas? ¿Cómo vienen las lluvias? ¿Está? ¿Queríamos lluvia? Pues ahora, toma, dos tazas.
Totalmente. Pues mira, se espera que persista esa inestabilidad generalizada tanto en Península y Baleares, el Ibra, Canarias, que está dejando chubascos y tormentas. Estamos pendientes sobre todo de la mitad oriental, donde se esperan lluvias fuertes persistentes y con granizo, sobre todo en el entorno del Cabo de la Nao y en el sur de la Comunidad Valenciana. Y podrían afectar también a zonas del norte de Murcia y a las Pitiusas. Durante la segunda mitad del día, los chubascos serán más probables en áreas montañosas y se intensificarán en zonas del norte de Aragón y Cataluña, pudiendo ser localmente fuertes y con tormentas. En cuanto a las temperaturas diurnas, ascienden principalmente en la mitad sur peninsular y descienden en el tercio norte, con pocos cambios en los archipiélagos. 27 en Zaragoza, 24 en León o 22 en Cádiz. Las mínimas tendrán pocos cambios en todo el país. 12 en Badajoz, 14 en Zaragoza o 15 en Murcia.
Muchas gracias, Gracia. Hay ponedores que todavía se preguntan qué es lo que tengo que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Algo muy sencillo, llamarme, entrar en directo en este programa de radio y contarnos cómo le estás poniendo las calles en esta ocasión a este martes, miércoles 24 de mayo de 2023. Estos ponedores ya lo consiguieron.
Hola, buenos días, Pulpo. A ver, es una profesión, yo creo que desconocida, pero muy, muy necesaria. Yo me dedico a llevar medicina nuclear al hospital de Zaragoza, donde pinchan a la gente que tiene cáncer.
Hola, buenos días, Pulpo. Bueno, pues mira, porque me dedico a trabajar en estaciones de esquí, llevo toda la vida en este mundillo, y entonces llevo una máquina de pisar nieve, una máquina pisapistas, ¿sabes?
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás poniendo las calles? ¿En dónde ahora mismo, hermano?
Pues ahora mismo ya he entrado en Mercacevilla, que es toda una ciudad que de noche no duerme para abastecer a los clientes a la mañana.
Yo trabajo en unas cocheras de guagua de vigilantes.
Cocheras de guaguas, que para aquel que no lo entienda es cocheras de autobuses, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Por qué te llaman Antonio el Rojo?
Pues porque tengo el pelo un poco rojo y de pequeño, ya de niño, pues casi en toda la familia hay un rojo. El rojo el Turubio, el rojo la Abadía, el rojo el Perete.
Escúchame, Antonio, ¿te están amordazando?
No sé, estaba dándole a la estática, ahora me ha bajado.
Estabas haciendo bicicleta estática ahora. Sí. Igual te hemos pillado por un puerto de montaña.
Bueno. Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el mismo número de teléfono que tienes que marcar tú para entrar en directo. Es el 950-6006. Si entras en directo, cuéntanos cómo le estás poniendo las calles a este miércoles. Seguro que tu historia es increíble y ese diploma llegará a tu poder para que lo luzcas con mucho orgullo. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy queremos conocer el tiempo que tienes por tu zona. Seguro que has vivido unas inclemencias meteorológicas muy particulares y son las que te estamos preguntando. Las estamos recogiendo en facebook.com/poniendolascalles. Si nos sigues, ya sabes que tu nombre va a aparecer aquí, te vamos a mencionar para darte la bienvenida y las gracias. Pero ¿cómo está el tiempo en tu localidad? Volviendo a mis raíces, volviendo a tus raíces, Going Back to My Roots, una de las grandes canciones de Odyssey, la que nos sirve para comenzar a poner las calles a las 4 y cuarto de la mañana, 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Vamos a mandar un abrazo a Javier Ramírez. Javier Ramírez es el impulsor de que hayamos conseguido un ponedor más a Joaquín Zarzo y también nos está escuchando en este momento. Tanto Joaquín como Javier Ramírez, les mandamos un abrazo bien fuerte y las gracias porque aquí estáis con nosotros, levantando España. Antonia Juan, en lo referido a las temperaturas y a cómo vienen las lluvias y cómo le están cayendo en diferentes ciudades, nos cuenta que nada, que por su zona, que han caído 4 gotas de mala manera y que nada, que han ensuciado todo y nos han recogido muchas.
¿Cómo molesta eso, verdad?
Mucho agua, claro. Y eso que está en Baleares, imagínate cómo está allí el percal.
Ya que llueve, la gente quiere que llueva, pues bien, bien. No, tampoco de forma torrencial. Exacto. Pero que caiga agua, pues para que nos sirva de cara a los próximos meses. Javier Aparicio nos cuenta que está en Alcudia de Crespins, eso es Valencia. Dice, mira qué bien, Pulpo, toda la noche y parte del día se lo ha tirado lloviendo. Uh-huh. Me ha asomado a la puerta de casa ayer por la tarde y he visto que los caracoles iban ya con chubasquero por encima de la acera. Y eso es muy bueno, nos dice Javier. Ana Diablilla, ella está por la Sierra de Madrid y cuenta, dice, pues esta tarde ha empezado a llover con ganas y es una pena como las cosechas y todo se han estropeado en la zona de Almería, que he estado viendo el telediario y da mucha angustia ver la necesidad que hay de agua. Y que ese agua cuando cae no lo haga bien, ¿eh? Que dices, qué pena. Claro. Luego está Javier Morante también, que dice que la Costa del Sol, lluvias torrenciales ayer y sin embargo 4 gotas luego. 2 días de bajadas de temperaturas y ahora lo único que hay es mucha humedad, una plastera de narices, nos cuenta Javier. Villarreal, nos vamos hasta Huesca, dice, uh-huh. Aquí hemos tenido pulpo, sol, nubes y nada, 4 gotas que han servido para mojar el suelo. Y Andón está en Arrasate, en Guipúzcoa. Dice que allí no está lloviendo casi nada, que los pantanos están que dan pena y que están esperando a la ansiada lluvia, a ver cuándo les toca a ellos también recibirla. Antonio Medina nos cuenta que en Córdoba muy poquita agua y Gerardo que en Oviedo tienen un tiempo muy primaveral, con nubes, con claros, pero que no termina de llover.
Bueno, son las diferentes temperaturas, los diferentes modos de lluvia que nuestro país está recibiendo en estas jornadas y en estos días en los que, bueno, es verdad que se anuncian grandes caídas de lluvia. En Cartagena, por ejemplo, se han vivido, en Almería también ha caído muy fuerte. Y hoy los ponedores nos estáis contando, pues, cómo está lloviendo en vuestra zona. Quiero saludar a Coop Service Ibérica, que nos acaba de seguir en Facebook. También a Ramón Guerrero y a José Ramón Herrero Sánchez. Son ponedores que nos demuestran que aquí están siguiéndonos y poniendo las calles con nosotros. Y lo sé porque nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. En este momento estamos a 23 personas de conseguir los 92.700 seguidores en esta página de esta red social. En cuanto tú te sumes, si no lo has hecho hasta ahora, tu nombre va a aparecer en esta pantalla y yo entonces te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida y confirmar que ya estás oficialmente en nuestra página de Facebook, donde vas a ver un montón de cosas que otras personas pues no pueden llegar a ver. Así que facebook.com/poniendolascalles, síguenos, que enseguida te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida. Y bueno, esto que está sonando es que es algo muy mágico, porque ahora mismo puede que te encuentres estudiando o trabajando. A lo mejor se te ha puesto un tremendo dolor de cabeza. Bueno, pues que no te frene ese dolor de cabeza. Yo te recomiendo que al dolor, Ibudol. El ibuprofeno que se bebe sin agua, se bebe y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Ya verás cómo te alivia esas molestias. Ibudol es un medicamento sin receta médica que se ha indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Recuerda que hay que leer siempre las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico. ...4:19 de la mañana... en directo estamos poniéndole las calles a nuestra España. Un abrazo a los currantes y un abrazo también a la gente que esté pasando por un mal momento. Claro, cuando se acerca esta sintonía y este momento de radio, es que se acerca un grande de la comunicación y sobre todo de la investigación y de la divulgación. Hoy queremos hablar de inteligencia artificial. Sé perfectamente que el tema es un tema de moda, que a lo mejor estás harto de que se hable de ello, pero es que vamos a hablarlo desde una perspectiva que es muy, muy, muy diferente. Verás, Jorge Alcalde, nuestro colaborador y divulgador de cabecera de aquí de la cadena COPE, ha publicado en la revista Esquire una investigación brutal sobre la inteligencia artificial y también sobre la belleza humana. Por ejemplo, si le preguntamos a un robot cuál es el hombre más guapo del mundo, ¿qué resultado nos daría? Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, todo bien, lloviendo y con muchas ganas de conocer cómo está lloviendo en el resto del país. Pero sobre todo, hablemos de este experimento que habéis hecho, ¿no? Porque es un experimento que ha arrojado muchos resultados y sobre todo, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que ha dicho?
Bueno, el resultado, por un lado, es algo parecido a lo que nos podíamos esperar, pero por otro lado, muy sorprendente, porque los datos que nos arroja la máquina, el robot, el programa de inteligencia artificial, cuando le preguntamos cuál es el hombre más guapo del mundo, primero parece obvio, pues te dicen hombres que existen y que todos podemos tener en mente, pues modelos, actores de Hollywood que cumplen con el patrón más o menos estándar de lo que es la belleza, pero por otro lado empieza a ofrecerte datos un poco más raros, más difíciles de entender. Cuando le preguntas a una máquina como ChatGPT, que vaya afinando un poco cuáles deberían ser las características de la belleza humana, empieza a darte informaciones sobre el color de la piel, sobre la obesidad, que nos preocupan, sinceramente, porque supone que hay un sesgo también dentro de los programas de inteligencia artificial que son fieramente humanos. En definitiva, que por mucho que tengamos un aparato de inteligencia artificial, cuando percibimos al otro, al ajeno, al que no somos nosotros, tenemos los mismos prejuicios, los mismos sesgos y a veces incluso el mismo racismo o machismo que los humanos, los seres humanos.
Fíjate, hablas ya del racismo, la inteligencia artificial y todo, acercándose a esos parámetros. Es impresionante en algo que está tan de moda en estos momentos. Lo que no sé, Jorge, es cuál es la tecnología que se ha utilizado.
Mira, el trabajo ha consistido en preguntarle a dos programas de inteligencia artificial. Uno es el famosísimo ChatGPT, ¿sabéis? Este programa que te haces preguntas y te va contestando. Y otro es Midjourney, que es un programa que te permite hacer imágenes con esos datos. De manera que cuando tú tienes una respuesta, por ejemplo, de qué color tienen que ser los ojos de un ser humano para que lo considere más atractivo, y te sale, pues, azules, ponte ese ejemplo, pues hay un programa que te puede generar una imagen de un rostro humano con esas características. Según vas afinando, ese rostro humano va siendo cada vez más realista.
Hombre, me llama la atención, desde luego que sí. Y sobre todo, ¿cómo fue la conversión con las máquinas?
Pues fascinante. Mira, al principio, las primeras preguntas que se hacen a este programa, dime cuál es el ser humano más bello del planeta. Siempre te contesta casi como lo haría también un ser humano, con una evasiva. Bueno, pues ya sabes que la belleza es subjetiva, no se puede contestar objetivamente a esta pregunta. Al principio no quiere contestar, casi como haríamos cualquier ser humano.
Sí,
¿no?
Se escaquea.
Luego, con el paso del tiempo, según vas aplicando cada vez más y más preguntas, sí que le puedes ir un poco cerrando una respuesta más concreta. Bueno, pero dime, dentro de estas categorías, por ejemplo, una persona de tal estatura o de tal peso, o con el color de pelo de esta característica, o con los ojos de esta otra, ¿cómo te parecería si es más guapa o más fea? Y le puedes ir, entre comillas, engañando a la máquina para que te ofrezca una imagen ya más cercana a lo que ella piensa que es un rostro humano bello. Y al final, después de muchísimo trabajo, un trabajo de casi un mes de la redacción de la revista que ha estado trabajando en esto, ha conseguido una imagen certera de lo que para la inteligencia artificial es un rostro bello.
Me imagino que también habrá habido sorpresas, ¿no? ¿Qué sorpresas os habéis llevado?
Bueno, pues la primera sorpresa es que el rostro bello, para la máquina, es pues prácticamente similar a lo que la inmensa mayoría de los seres humanos blancos, europeos y ricos considerarían bello. Es decir, un hombre alto, de tez clara, pelo más o menos rubio, con una barba de un día, dos días, pero cuidada, con ojos azules, es decir, muy ordinario, en el sentido de que es una belleza pues muy canónica, muy poco original, en un mundo diverso como en el que vivimos, en un mundo en el que tenemos diversidad de colores de piel, de estaturas, de pesos, de tallas, de propuestas estéticas, que la máquina haya sido tan, permíteme que diga, tan vulgar, de ofrecernos un estándar tan habitual, pues primero nos sorprendió. Y después, además, nos sorprendió que el sesgo de la inteligencia artificial reproduce los sesgos del ser humano, reproduce los sesgos machistas, racistas y xenófobos, por desgracia.
Sí, sí, es increíble. Esta inteligencia artificial, ¿cómo van aprendiendo? Es alucinante. Espero que se queden con cosas buenas, sobre todo. Y sobre todo, acabas de mencionar algo que me ha llamado mucho la atención, Jorge. ¿Qué quieres decir? ¿Que las máquinas también son racistas, machistas, xenófobas?
Pues me temo que sí. Me temo que en este sentido la inteligencia artificial, como se basa en datos que al fin y al cabo hemos hecho los seres humanos,
sí,
pues reproduce también nuestros mismos errores, nuestras mismas miserias y nuestros mismos pecados. Mm. Y sí, efectivamente, por ejemplo, cuando le pides que te dibuje un rostro feo, suele tener más tendencia a dibujar un rostro, fíjate lo que voy a decir, de raza negra.
Claro.
O también un rostro de una persona mayor.
Claro.
Consideran la raza y la vejez una señal de fealdad. Eso es dramático, es tremendo. O sea, estamos hablando de que una máquina, que en teoría es un objetivo, es un aparato objetivo, está reproduciendo sesgos que consideramos superados, ojalá estuviesen superados, por el ser humano. Y esto ha ocurrido en otros casos, ¿eh? Por ejemplo, hay un caso muy, muy, muy espectacular de un programa de inteligencia artificial que se estableció para intentar predecir el riesgo de reincidencia de delincuentes que estaban en la cárcel en Estados Unidos, y tuvieron que cancelarlo porque siempre daba un riesgo mayor a una persona de raza negra que a una de raza blanca. Claro. Aunque en realidad la persona de raza blanca hubiera sido un delincuente con más reincidencia y mucho más peligroso. Es decir, que nos queda todavía mucho que hacer, mucho camino que andar, y que en esto de la inteligencia artificial todavía nos quedan muchos límites que ponerle.
Porque, Jorge, para el futuro, ya pensando de unos años hacia adelante, ¿qué lecciones podremos extraer?
Pues que no nos podemos fiar, ni mucho menos de lo que supuestamente es una máquina objetiva y que analiza datos sin ningún tipo de prejuicio, porque sí que se producen esos prejuicios, sí que se producen esos sesgos, y que tenemos que tener también mucho cuidado a la hora de alimentar esos datos. ¿Y cómo se alimentan esos datos? Con educación, una vez más. Ahora que, por desgracia, el racismo vuelve a ser un tema de actualidad por los acontecimientos que están ocurriendo recientemente en nuestros noticieros, pues tenemos que tener en cuenta que, al fin y al cabo, las máquinas no hacen otra cosa que reproducir nuestra realidad. Claro. Y, por desgracia, con este experimento que hemos hecho, me da la sensación de que nos han pintado un poco la cara, ¿no? Nos han pasado los colores de vergüenza, porque las máquinas han reconocido que en esta sociedad seguimos teniendo esos prejuicios, esos sesgos, que algunos considerábamos que a lo mejor estaban empezando a ser superados.
Desde luego que sí. Pues, Jorge, no te quito más tiempo. Estamos a punto de llegar a las 4:30 de la mañana, a las 3:30 en Canarias. Es una investigación que es muy interesante, que nos tiene que hacer pensar a todos. Te mando un abrazo y, sobre todo, gracias, como siempre, por compartir ese tipo de experimentos sociológicos con todos los ponedores.
Pues sí, así lo haremos, y será un placer siempre compartirlo con todos vosotros. Que paséis un buen día. Un abrazo.
Gracias, muchas gracias. Estamos en la cadena COPE, estamos levantando España y acompañando a la gente que tiene oficios impresionantes. Nuestro abrazo, como siempre, a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca y a la gente que se dedica al mundo de la sanidad. Gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros. We'll be right back. La orquesta Mondragón en sus mejores años, en los años 80-90. Qué grandes canciones nos regaló Javier Gurruchaga con esos músicos tan emblemáticos y tan, tan buena banda que formó el tío. Y cuántos éxitos cosechó. Yo quiero mandar un saludo a Miguel Saliña Periñán. Es un militar, es una persona que ahora mismo está en alta mar a bordo de un buque de la Armada. Dice: Pulpo, aquí también nos ayudáis a poner las calles, las olas. Estamos ahora mismo pues defendiendo los intereses de nuestra querida España. Desde el buque BAM, el Audaz, nos manda un abrazo a todos los ponedores. Vea, y la verdad que estamos hablando de la lluvia, y la lluvia está dejando pues mucha agua en algunos sitios y poquita agua en otros, pero que de manera irregular, claro, por eso hay preocupación.
Claro, María José, por ejemplo, está en Murcia, dice: aquí un desastre, Pulpo, nunca llueve a gusto de todos, siempre nos pasa lo mismo, todo el año sin llover, y cuando llueve es de forma torrencial y no sirve. Luego Pedro, que está en Fene, en A Coruña, dice: muchas nubes, pero aquí ni una gota de agua, y eso es muy raro por estos lares, la gente está regando, que no se suele ver, el viento está del nordeste y trae un poquito de sequía, nos manda un saludo. También ha mandado un mensaje a Andrew. Dice: gracias a Dios aquí está lloviendo y que siga así, el olivar de Jaén lo necesita y mucho. Pablo Jesús nos escribe desde Arnalcollar en Sevilla, dice: llueve, pero oye, bendita agua. O José Ramón, que está en Agost, en Alicante, dice: aquí lluvia abundante, pero bien aprovechada para nuestras cosechas de la uva de mesa. Claro. Así que bueno, en la zona del Levante, al parecer, menos Murcia, lo que es Alicante y Valencia, están bastante contentos. Tenemos a Antonio, que le tenemos en Murcia. Él dice: aquí ha llovido muy bien, dice: lástima que este agua no se pueda aprovechar, lo bueno habría sido que lloviera en las partes altas para que los pantanos recogieran ese agua, pero no ha podido ser.
Bueno, cada uno está contando cómo es su situación. Fíjate, Salva Sánchez lo que dice, mira, Pulpo, llueve y para, llueve y para, llueve y para, y así no hay manera de montar en bici. Pero claro, es muy necesario para la agricultura en Murcia también, nos está escuchando desde allí. Y dice: Pulpo, también quiero mandar muchos besos a mi madre, que me estará escuchando, y a ver si se duerme, que todavía es muy temprano. Nos manda muchos besos para ti, también para mí, para todos los ponedores. Así que, Salva Sánchez Rodríguez, gracias por demostrarnos que aquí estás con nosotros, al igual que han demostrado que están pues Antonio López Almendros, Blanqui Rubio, Raúl Bou Balaguer, Josefat Bailón, Manuel Romero García, Emilio Garzón, José Moya Magdaleno, Miguel Ángel Martínez Maya, Antonio Ábalos Serrat y Rafa Espinosa Santos, ponedores que se acaban de sumar, ponedores que nos ayudan a seguir creciendo en esta red social, y que ya estamos, oye, a 10 ponedores nada más de alcanzar los 92.700 seguidores. A ver si lo conseguimos en estos días, y claro, para eso necesitamos 10 personas más que le den a seguirnos a nuestra página de Facebook. A esta hora hay que dar a conocer que hay un montón de personas que están pendientes del juego del podcast, que es algo muy sencillo de cumplir para llevarte un buen premio.
Claro, es que tenemos a muchos ponedores que, por ejemplo, no nos pueden escuchar a esta hora, incluso a otros que les gusta escucharlo dos veces. Pues para eso están los podcasts. Nosotros los subimos cada día a cope.es, que es donde los puedes escuchar, y tenemos un juego. En él lo que hacemos es esconder en cada uno de los podcasts una palabra infiltrada. En total son 5, claro, y además responden a una misma temática, cada semana una. En esta ocasión, como celebramos el viernes el Día Mundial de Drácula, hemos decidido colar 5 nombres de monstruos, de personajes de terror que se han popularizado en el cine o en los libros. ¿Qué es lo que tienen que hacer los ponedores? Pues muy sencillo: escucharse los podcasts de cada día de esta semana, encontrar la palabra infiltrada que no ha sonado en el directo, que solamente se puede escuchar en cope.es, y cuando ya tengas las 5 palabras, pues nos las mandas en una nota de voz al siguiente WhatsApp, al 662-942-605.
Muchas gracias, Bea. Hay que confirmar que ahora mismo están pasando muchas cositas.
Sí, te tengo que confirmar que pasan muchas cositas. Que estamos, Pulpo, en época de comuniones. ¿Tú has tenido alguna este año?
Dentro de poco la voy a tener.
Y yo la tuve el sábado pasado. Uh-huh. La verdad es que todo salió bien. Los padres se ponen muy nerviosos cuando celebramos la comunión de los niños, porque hay una sensación de que todo se va a ir al garete. La carne va a estar dura, el traje del niño pues no va a venir como,
va a reventar,
como correspondía. Claro. A la niña la queda mal el vestido porque ha tenido gastroenteritis 4 días antes. Y son estas cosas que dices, madre mía, ¿cómo podemos solventarlo? Pero claro, yo no me puedo imaginar, si a mí, por ejemplo, me ocurre lo que le pasó a estas 8 familias. Yo te cuento, el día de la comunión todo empieza bien. Llegan a la iglesia, termina la ceremonia y tocaba ya pues ir a celebrarlo. Los más de 400 invitados de estas 8 familias estaban llamados a acudir a un restaurante, Club Social Santo Domingo de Algete, en Madrid. Uh-huh. María es la madre de uno de los niños que estaban de celebración. En su caso llevaba 50 comensales. Y Pulpo, de verdad te lo digo, ¿eh? Imagina su desesperación.
Hombre, claro.
Cuando llega y se encuentra con que allí no había nada montado.
Sí, yo cuando llegaba al restaurante pensé, ya está hecho lo más difícil, que era que estuviese la familia reunida, todo agendado. Ahora ya queda sentarse y disfrutar. Y mi sorpresa fue cuando llegó al banquete. Justo yo tenía una sala completa reservada para mis 50 invitados y veo que no hay vasos, faltan sillas, hay una mesa sin montar, no vamos a caber todos, y ya vi que iba a salir todo mal.
Bueno, cada una de las familias afectadas habían pagado, Pulpo, entre 2.000 y 5.000 euros por el menú. Claro, en este caso, en el caso de María, nos contaba en COPE que había pagado unos 2.000, 2.500 euros porque ella solamente había contratado el catering. Pero claro, había algunos que habían pagado 5.000 porque tenían barra libre después. Y bueno, claro, habían hecho una fiesta a la criatura. Bueno,
por todo lo alto.
Claro. No es moco de pavo. Pues bien, según llegan, al principio ni les dejan pasar a los salones. Pero tras la insistencia de las familias, claro, pueden acceder. Se encuentran con que las mesas no estaban montadas y además había muchísima suciedad, porque mira, la madrugada anterior se había celebrado una graduación de bachillerato. Uh-huh. Y no lo habían limpiado. Pasaba el tiempo y María, desesperada, decide tomar cartas en el asunto.
Como no había ningún responsable, preguntaba a los camareros, nadie me decía quién era el responsable. Me metí en la cocina, vi que no había comida, vi que camareros no tenían ni las bandejas y les pedí por favor que llevaran agua, que llevaran bebidas, y que la gente, entonces a los niños les empezaban a servir algún refresco, pero ya eran 3:30, 4 de la tarde.
Es muy fuerte esto, ¿eh?
Es que es muy fuerte.
Es muy, muy fuerte esto.
Cualquier cosa que hayas celebrado, Pulpo, con tu familia, ponte en el lugar, porque hombre, tú tratas de que salga lo mejor posible. Y ya te amargan si, por ejemplo, la atención es muy lenta, que hay veces que dices, madre mía, qué mala suerte hemos tenido, qué lento va esto. Yo ahí en bodas que realmente han terminado los novios quejándose porque eran 12:30 y todavía no nos hayan servido el postre. De esto que el servicio no está siendo bueno. Y ya te molesta, tú imagínate si directamente es que no te dan de comer.
No, completamente, o sea, claro.
Tú llegas allí y no hay nada.
Sí,
bueno, otros padres, María decidió entrar a la cocina, montar un poco el pollo, con razón, pero otros padres decidieron ir a un supermercado cercano para comprar embutido y ensaladas. Y uno de ellos ha confesado que finalmente habló con todos sus familiares y les dijo otra vez a los coches que nos vamos a un restaurante de comida rápida y acabaron pues en una hamburguesería. Claro, los muchachos también te digo encantados, pero,
pues claro, pero tú los chavales encantados, vea. Los padres desesperados mordiéndose las uñas.
Los padres de ahora qué narices hacemos. Claro. Bueno, el caso es que por allí no aparecía el catering contratado. Las familias deciden llamar a la Guardia Civil para presentar una denuncia por presunta estafa, claro, ya que las reservas estaban hechas y abonadas con varios meses de antelación. Y ahora viene lo peor de todo, Pulpo.
Lo peor
son
todavía.
Las explicaciones de la empresa contratada. Porque efectivamente no es una estafa, es una estafa. Pero no es una estafa aposta, quiere decir, no han salido huyendo. El responsable, uno de los responsables, ha dado la cara y se ha defendido asegurando que es que lo que pasó es que les sobrepasó el volumen de trabajo y achacan lo sucedido pues a una mala organización. Eso sí, ni una sola palabra sobre devolver el dinero. Pero vamos a ver.
Es que tú no tienes vergüenza.
Es muy fuerte.
Muy fuerte.
Es muy fuerte. Que sabe que hay mucha gente tirada y lo ha pasado muy mal.
400 personas... invitados, 8 de los cuales familiares que habían pagado y que, bueno, encima se te cae la cara de vergüenza.
Hombre,
porque
claro,
tienes allí a tus familiares plantados, nunca mejor dicho.
Todo el mundo muy guapo.
4:15 de la tarde sin comer.
Las mujeres con el cardado.
Con el cardado, con ese cardado. Y luego con el tacón. Y tú imagínate jolín, es que no puedes ir a ningún sitio. ¿Dónde metes a 40 personas, Pulpo?
No, está claro.
Que no es decir, venga, pues cruzamos enfrente y vamos al mesón de aquí.
No.
Es que no puedes entrar con 40 personas para que te den de comer.
Qué desastre, qué mala suerte para estas familias.
Qué mala suerte. Bueno, lo han denunciado y a ver, esperemos que se solucione. Bueno, vamos a escuchar a Maneskin porque Maneskin, el líder ha levantado cierta polémica al posar completamente desnudo en sus redes sociales. Uh-huh. Damiano David, ya sabes que es muy excéntrico, es todo un personaje. Y él ha querido celebrar así el final de su gira europea que terminaba este fin de semana en Tallinn, Estonia, y que ha sido todo un éxito. El grupo italiano, que por cierto ganó Eurovisión en 2021, va a comenzar en septiembre su gira mundial. Y promete, bueno, ser todo un espectáculo.
Uh-huh. Fíjate, esté posando completamente desnudo y encima se llama Damiano. Bueno, son las 4:40. Ay. 4:41, una hora menos en Canarias. Y pensar que está viniendo hacia este estudio el jefe de los bomberos de la Comunidad de Madrid.
Qué falta de seguridad.
Estará escuchándonos ahora mismo en el camión o directamente en el coche y dirá, pero bueno, ¿a qué programa de radio voy?
¿Qué gentuza es esta?
De verdad, nos vamos a portar bien. Música arriba, abrimos el 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este miércoles 24 de mayo? Shadow all my life was hanging over me. A broken man that I don't know. Won't even stand, I'd ever stand to be my soul. Why we chilling? Why we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good shit? Don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to get good. Aquí estamos los ponedores de calles poniéndoselas a este miércoles. Gracias por estar con nosotros. Qué cantidad de gente ahora mismo haciendo cosas. María Jiménez Aguilar. Muchas gracias, María Jiménez, por seguirnos. Vaya gafas que llevas, ¿eh? Mira, Kelly Pozzi, también un ponedor que se asoma a nuestro Facebook. Bienvenido. Alfonso David Sánchez Linares también lo acaba de hacer. Francisca Pérez Catena también se une a nuestro Facebook. Por tu cake, gracias por estar con nosotros. Domingo Betancur, José Juan Vic, Pepa Hernández, trabaja en el Corte Inglés, le mando un abrazo, Pepa. Blanqui Rubio, Antonio López Almendros, Raúl Bou Balaguer y José Fat, gracias por sumaros a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Vamos a abrir el teléfono de este estudio, es un teléfono gratuito, es un teléfono que yo te recomiendo que si nos escuchas todos los días y te gustaría entrar en más de una ocasión, oye, apúntatelo en el móvil, 950-6006, es gratuito, en serio, y de verdad que me encanta conocer tu historia, por la que no estás durmiendo con normalidad. ¿A qué te dedicas? Vamos a ver qué nos cuenta Tony, que es un ponedor que ha cogido línea, que yo sé que os cuesta mucho encontrar línea. Tony, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, aquí desde Palma de Mallorca, en el hospital Somyacer.
Muy bien. ¿Estás ahí ahora mismo en la garita del hospital ahora mismo?
Sí, aquí estamos, aquí en la entrada.
Ajá.
Y ¿cómo
está siendo la noche? Porque claro, encima estar en la puerta de urgencias, ahí tienes que ver todo lo que entra de madrugada incluso, ¿no?
Bueno, sí, ya viene gente ahora un poquito ya más mareada.
Ya.
Pero bueno, ahí estamos como siempre.
Ajá. Tony, ¿cómo está siendo el tiempo por ahí ahora mismo, por Mallorca?
Bien, está bien. Está bastante caluroso por aquí hoy, ¿eh? Hoy no ha llovido ni nada, ¿eh?
Ajá. Fíjate, es curioso. Y en cuanto a las urgencias, ¿han entrado muchas esta noche?
Esta noche habremos tenido como unas 6 urgencias, más o menos.
Ajá. ¿Y
cómo? Críticos y... ¿Cómo borracheras, como siempre.
Borracheras, claro. Me imagino que muchos guiri, muchos extranjeros, ¿no?
Bastante sale aquí en el Arenal, sí.
Uh-huh.
Empieza ya el baile.
¿En algún momento te ha tocado lidiar allí y poner un poco de orden?
Un poco, sí. Unas cuantas veces.
Uh-huh.
Pero bueno, ahí estamos para esto.
Claro que sí, Tony. Ahora mismo me imagino que uniformado, ¿no?
Sí.
¿De qué color vas vestido?
Vamos vestido de azul.
De azul, ¿no?
Azul muy bien.
Azul y marrón. Muy bien. Tony, no te oigo muy bien. No sé si es porque tienes hermanos libres o algo, pero te oigo regular.
A ver.
Entonces, si yo te oigo regular, imagino que los oyentes todavía te escucharán peor.
Pero ahora, Pulpo, a ver.
Claro, ahora mejor. Siempre cuando entréis en la radio es mejor entrar sin hermanos libres, que se os escucha mucho mejor, va mucho más...
Sí, sí.
Escucha, Tony, ¿a qué hora tienes que salir? Porque claro, llevarás unas cuantas horas ahí de servicio.
10 a 6.
De 10 a 6. Bueno, ya no te queda mucho. No te queda mucho.
Estamos casi ya para irnos, sí.
¿Y nos escuchas a diario?
Me gusta mucho tu...
¿Nos escuchas a diario?
Sí, sí. Cada noche te escucho.
Muy bien, muy bien. ¿Qué ibas a decir, Tony?
Hace años, ¿eh?
Que si me gusta mucho el qué, la sobrasada.
No. Oh. Oye, eso, y... Vuestro programa, ¿eh?
¿Te gusta?
Esto, y es muy ameno y es comprometido, está muy bien.
Uh-huh.
Me gusta bastante.
Pues, Tony, te lo agradezco. Sí. Te lo agradezco. Cuenta con el diploma que te vamos a enviar desde ya. Y de esa manera queda reconocida tu labor como ponedor de calles. Cuídate mucho, Tony. Un abrazo enorme.
Otro para ti, Pulpo, para toda la gente ahí. Venga, fuerte abrazo.
Gracias, hermano. Muchas gracias.
Hasta luego.
Muchos vigilantes de seguridad. Aquí se les saluda a diario porque sabemos perfectamente la labor tan fundamental que desarrollan. Mi abrazo siempre y admiración a los de la placa blanca. Bueno, pues yo no sé si también te ocurre a ti, pero es que es normal que como a mitad de semana, estamos a miércoles, empecemos a notar los efectos del cansancio, y es que cuando duermes por el día, pues el sueño no es tan reparador como por la noche. Lo bueno es que desde hace unos meses aquí te hablo de una solución, la que ha cambiado mi vida, la ha cambiado radicalmente. El laboratorio español Aura Health ha creado el kit de los ponedores. Es una edición limitada que combina la fórmula de sus productos Aura Día y Aura Noche, y lo combinan para disfrutar de una jornada llena de energía y después descansar muy bien al meternos en la cama. Este cofre lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, recuerda, ahora sin H para este producto, ahoralife.com, donde además en esta página web pues vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Aura Health, este laboratorio español, pone a tu disposición. Acuérdate, ¿qué es lo que toma el pulpo que dice que duerme tan bien? Se llama el kit de los ponedores. Lo buscas en internet y das con él, seguro. El kit de los ponedores, Aura Día, Aura Noche, y también lo encuentras en la página web ahoralife.com.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Hora de votar, 28M en COPE.
Este domingo, desde las 8:05 de la tarde, especial elecciones municipales y autonómicas.
Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Valencia son el auténtico termómetro.
Con Expósito, los mejores analistas, el minuto a minuto del escrutinio, los posibles pactos.
Y estamos recorriendo España para...
Y junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, recorriendo España para explicarte a pie de calle todo lo que pase.
Con el despliegue de las emisoras COPE.
En Tolox, ¿qué ocurrió? Pues que 603 vecinos votaron.
Superdomingo electoral en COPE.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Llega la hora de viajar a América para conocer mucho más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy toca hablar de Natalia Lafourcade. Ya verás qué voz, ya verás qué sentimiento. Sube la radio.
Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor. No te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes. Thank you.
Y es que hablar de Natalia Lafourcade es hablar de una cantante que ha logrado plasmar el folclore latino en todas sus canciones, convirtiéndose sobre todo en una de las cantautoras más importantes de los géneros rock, pop y también baladas, tanto en México como en América Latina. Y por esa razón, como todos los miércoles, aquí en Poniendo las Calles, nuestro compañero Guillermo Díaz nos acerca artistas y curiosidades sobre esta gran artista. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Natalia Lafourcade nació en México el 26 de febrero de 1984. Hija de madre mexicana y padre chileno, ambos músicos, su madre pianista y su padre clavecinista, Natalia creció en un entorno netamente musical y artístico. Por esa razón, desde muy pequeña comenzó a interesarse por la música. A los 3 años empezó a cantar y a los 4 tomó la decisión de que quería ser un artista.
Genial, es que me parece genial cómo canta esta mujer y sobre todo cómo se la va descubriendo cada vez más y sobre todo mucha más admiración. Ha sido tan grande su pasión por el arte durante toda su vida que en su adolescencia, por ejemplo, tomó clases de pintura, tomó clases de música, de piano, de flauta, de teatro, de baile, de guitarra y sobre todo mucha actuación, mucho saxofón y mucho canto. Además de eso, le encantaba hacer imitaciones de famosos como Gloria Trevi, como Alicia Villarreal o incluso como Garibaldi. Y claro, al entrar en la universidad, como te puedes imaginar, se decantó por los estudios de música.
En el 2000 busco hombres de París, un cerebro inteligente que no se emborrache en viernes, y un tonto loco que se baboso, ni un instinto animal que el sexo vuelva loco. En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes, más abierta y a la mente nos vuelve locas, un poco tontas. Si ven a Ricky Martin en revistas lo recordas. Pero el planeta gira, gira a la derecha. Es más tibia, sin amor se enfría. No tengo nombre ni haga el García, me siento tan vacía. A ver, ¿qué pasa en el siguiente día?
Su primera experiencia musical fue en el año 1998 cuando hizo parte del grupo Twist, un grupo solo de mujeres que se dedicó a cantar canciones de amor. La agrupación se disolvió al paso de un año, sin embargo, esa experiencia le servirá a Natalia a decidir prepararse más para ser una mejor artista. De esa manera fue como en el año 2003 lanza su primer disco como solista titulado Natalia Lafourcade.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro, la selva raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh,
oh, oh. Qué bien suena la voz de esta gran mujer. Claro, es que después del lanzamiento de su primer disco allá por 2003... empezaron a llegar los éxitos en su carrera. Durante sus primeros años recibió el apoyo fundamental de Meme, el pianista de la banda Café Tacuba, y también de Julieta Venegas, quienes además colaboraron en la producción de sus discos hasta el año 2009. Pero fíjate, ha sido tal el reconocimiento de su talento por parte de otros cantantes, quiero decir, que en su carrera cuenta con colaboraciones de artistas de la talla de Juan Gabriel, de Miguel Bosé, de Gilberto Gil o incluso del gran Jorge Drexler.
Con tan solo 20 años de carrera como solista, Natalia Lafourcade ha recibido una innumerable cantidad de premios y reconocimientos a su música. No en vano, ya ha ganado 15 Grammy latinos y 2 Grammy anglos. Sin duda, su estilo único, el folclore y la pasión que transmite en su música han sido bien valorados no solo por la academia, sino también por su público.
Natalia Lafourcade. Hoy la hemos conocido un poquito mejor. Gracias, Guillermo, por ese trabajo que nos has hecho para los ponedores de calles, la gente que ahora mismo está levantando España. Ya tenemos al jefe del equipo de bomberos de la Comunidad de Madrid en este estudio.
Porque siempre quiero.
ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar de todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar.
Quédate con el nombre de ella, Natalia Lafourcade. Guillermo nos lo ha presentado aquí en Poniendo las Calles. Pues te decía antes que ya tenemos en ese estudio al jefe de equipo de bomberos de la Comunidad de Madrid. José Ramón, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Vaya madrugón, aunque los bomberos estáis preparados para todo, ¿no?
Bueno, para esto no, ¿eh? Para levantarse estas horas. Para levantarse estas horas yo creo que nadie está preparado.
Hombre, yo creo que ese es el escaparate, ¿no? El escaparate en el que uno se asoma muchas veces para ver que puede pasar cualquier circunstancia. Nos escuchan muchos bomberos en los parques, ¿eh?
Sí. Sí, sí. Serán los raritos, porque el resto, si puede, está descansando.
Sí, pues
lo que imagínate, a lo mejor un bombero que no haya descansado y que tenga que atender un incendio. Mal uh-huh. va. Así que uh-huh. hay que descansar. Estas horas son para lo que son.
Es verdad. Cuéntame, ¿cómo está la noche de incidencias? Al menos en la Comunidad de Madrid, que es el área de que tú te encargas.
Me pillas, por suerte, fuera de juego. Estoy librando, estuve trabajando anteayer y me toca librar. Así que ya te lo diré. Si quieres, me llamas pasado mañana.
Vale, perfecto. Lo haré, José Ramón. Bueno, no te despistes mucho porque enseguida hay que actualizar la información, tenemos que leer mensajes, pero quería presentarte porque, bueno, tener a un responsable del equipo de bomberos de la Comunidad de Madrid no es moco de pavo, tienes una gran responsabilidad. Ahora mismo, ¿la comunidad cómo se encuentra a nivel de seguridad, de los equipos antiincendios y todo eso?
Pues hombre, estando nosotros de guardia siempre va a estar segura, porque, a ver, tenemos lo que tenemos y hacemos lo que podemos. Cuando es un incendio o un siniestro muy grande, pues somos pocos, y cuando es lo normalito, pues somos suficientes. Esto es, la emergencia es así.
Qué bueno. Bea, ¿qué te parece cómo viene aquí con ese chaleco fluorescente que tanto me gusta?
Hombre, y se ha traído el polo también de bomberos de la Comunidad de Madrid. Dice, es que quiero salir guapo en la foto, porque, oye, bombero se dedica a protegernos, pero luego tenemos nuestra vanidad.
Claro, y me parece bien, y me parece muy bien. Bueno, que todo el mundo esté preparado, más que nada porque hay que recordar a la gente que nos está escuchando que si lo está haciendo desde las 4 de la mañana, yo le quiero agradecer pues el que esté aquí con nosotros levantando España. Todavía nos queda una hora de radio donde vamos a conocer un poco más lo que es el mundo de los bomberos y una gran historia que José Ramón Hernández, el jefe de equipo de bomberos de la Comunidad de Madrid, tiene que contarnos. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información, que por cierto va un poco en línea de las emergencias en esta ocasión de otra comunidad, y enseguida Gonzalo pues nos va a dar mucho más detalles. A ti, ponedor, recordarte que si nos sigues en Facebook me va a aparecer tu nombre aquí y a la vuelta te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Estamos a tan solo tres ponedores, a tan solo tres ponedores de alcanzar los 92.700 seguidores. Se dice pronto, ¿eh? Casi 100.000 personas, nos estamos acercando a esa cifra. Bueno, pues con tres ponedores más, hoy llegaríamos a los 92.700. Demuestra que estás con nosotros aquí, levantando España, y demuestra que eres un ponedor de calles. Gracias por escucharnos.